Seguimos con Darío Klein, Juan Ángel Urruzola, Gonzalo Pérez del Castillo y Graciano Pascal. Salimos de nuestro país, vamos a España o vamos a Cataluña, no sé, como prefieran. Los catalanes acudieron ayer a las urnas para elegir a su próximo parlamento regional en unos comicios que venían marcados por las aspiraciones soberanistas del actual presidente, Artur Mas. Convergencia y Unión, la coalición que lidera Mas, obtuvo 50 diputados frente a los 62 que había conseguido en los comicios anteriores, los del año 2010. Este resultado está muy lejos de la mayoría absoluta que requiere 68 escaños y que es la que más quería, la que más había pedido. No la obtuvo y va a tener que pactar con otras fuerzas. ¿Cómo fueron los números? Como segunda fuerza se sitúan los independentistas de Esquerda Republicana de Cataluña, que crecieron y crecieron bien, ¿eh? De 10 diputados que tenían pasaron a 21. Tercero se ubicó el Partido Socialista, que en realidad cayó, perdió 8 escaños, quedó con 20. Y cerca atrás el Partido Popular, que mejoró, pero mejoró poco. Subió un escaño y llegó a 19. Otro dato interesante a tener en cuenta, la participación. Fue récord, 69% frente a 58-59% que había sido en la última ocasión en el año 2010. Entonces, ¿le valió la pena a Artur Mas haber adelantado los comicios como hizo?
Un agregado en el recuento, hay una expresión electoral que ganó mucha fuerza, que es la
ciudadanos.
Porque, y porque es importante, porque refleja un voto contestatario de alguna manera, si se quiere, lo establecido al statu quo catalán, pero sin, digamos, la radicalidad del planteo que hizo Artur Mas, y que yo creo que se benefició de alguna manera de ese voto moderado que tiene Convergencia y Unión. Yo creo que se extraen muchas lecciones, algunas ya fueron comentadas más temprano aquí en la radio y en la prensa de hoy en forma abundante, el congelamiento de los planes de independencia de Cataluña en un momento de gran incertidumbre financiera. Pero en cuanto al retroceso del partido de gobierno, me parece que es muy interesante, tiene varios puntos de análisis, pero uno de ellos me parece que es interesante y es cómo un partido político, en este caso de tendencia moderada, no hay que olvidar que bajo el gobierno de Jordi Pujol, el presidente de la Generalitat de Cataluña, en tiempos de Aznar, ese partido colaboraba con el PP de Aznar en el Parlamento y de alguna manera formaba una especie de coalición. O sea, es un partido, el Convergencia Unión, un partido de tipo moderado, centrista.
Colaboró con Felipe González.
Bueno,
también,
quiero decir, el argumento mío va por este lado. O sea, cuando este señor Mas asume una posición muy radical, tomando banderas que no eran las tradicionales de ese movimiento político, y sufre un retroceso. Es decir, la gente, ante un planteo de tipo radical, extremista, que busca, digamos, quitarle banderas a la izquierda, la gente termina desorientada, una parte del electorado termina desorientado y o se va justamente a las opciones extremas y dice, bueno, si este hombre nos dice que la solución mejor es la independencia, bueno, vamos a votar a los que siempre fueron independentistas, vamos a votar a la izquierda, o los que son más moderados buscan otra opción. Me parece que esto es una elección política que hay que extraer, una elección sobre estrategia política que es válida para Cataluña, pero para cualquier país del mundo.
La otra paradoja de varias que tiene este resultado electoral es que quien crece es Esquerda Republicana de Cataluña, que son justamente, eso sí que son independentistas.
Claro, el argumento
son los duros.
Claro,
eso
el argumento
crece.
Se lo dio más.
Yo planteaba acá en la pre-tertulia que tuvimos en la tanda, cuando decía, bueno, se salvó la unidad de España. Yo no estoy tan seguro, porque precisamente crecieron los independentistas, que tienen 20 escaños, bajó Convergencia y Unión, pero juntos tiene más votos de los que tenían antes. Es decir, si Convergencia y Unión radicaliza su posición y hacia un interés independentista, se junta con los independentistas.
Sí, pero no tiene el mismo programa económico, no, por ejemplo. Claro.
Bueno, pero pueden conseguir esos votos. Si consiguen esa alianza, es decir, no me parece que esté enterrada las intenciones independentistas de Cataluña.
No, eso,
ni mucho menos.
Eso es obvio que no. O sea, la aspiración nacionalista independentista, a pesar de que yo cierto nacionalismo no lo comparto, forma parte, o sea, está muy anclado, muy profundo en cierto sector de Cataluña, por lo que tuvieron que sufrir en el franquismo, o sea, una serie de cosas. El catalán estaba prohibido, como tantas otras lenguas. Pero bueno, a lo de hoy, yo creo que el sector de la derecha catalanista, se podría decir, la montaña parió un ratón, hizo todo este circo y sale derrotado. ¿Y qué es lo que importante? Porque hay que ver que Artur Mas, o sea, la derecha catalanista, lanza todo este barullo de la independencia ahora, pero después de ir a negociar con Rajoy, que le bajara la cotización, digamos, de lo que tenían que pagar, y como Rajoy, en momento de crisis, le dijo no, es ahí que él lanza todo esto. O sea, fue una operación politiquera de lo peor. Y creo que
el caldo de cultivo incluía la manifestación del 11 de septiembre.
Pero él se sube al catalanismo y dice, bueno, vos me decís que no, entonces vamos de pesados por este camino, porque es obvio que hay un sentimiento nacionalista en Cataluña. Y yo creo que este resultado le da un cachetazo a ese señor, le da votos a Izquierda Republicana, que se las había sacado después que ellos gobernaron, y gobernaron de una manera también muy ambivalente, y fueron a ese voto castigo y bajaron, ahora vuelven a subir, y es interesante, aunque sea un partido pequeño, es a nivel nacional, no son de Cataluña solo, Ciudadanos, que multiplica por 3, o sea, de ser testimonial de 3 pasa a 9. Ellos no son para nada nacionalistas, están absolutamente contra. Hacen un discurso ético, principista, digamos, en el Parlamento. Entonces me parece que es un voto como saludable. Y el partido de gobierno, el partido que está en el poder, el PP, tiene 19 parlamentarios. O sea, a pesar de que sube uno, sigue ahí parejo con el PSOE, que baja también. ¿Y por qué baja? Porque el PSOE tuvo una línea ambivalente, que sí estoy con los nacionalistas, pero que no. Entonces, yo creo que, a pesar de que cuesta leerlo, me parece que es un voto, como diría, como muy maduro de la sociedad catalana. Quieren el camino del nacionalismo, que lo reconozcan, no sé si la independencia, pero no de cualquier manera, la autonomía, pero no de cualquier manera. Y me parece que es ese, en definitiva, el balance, no sé.
Estas elecciones habían generado una expectativa internacional muy fuerte, ¿no? El tema apasionaba, no solo dentro de España, donde se vivió la jornada con mucho nerviosismo por las consecuencias que podía tener, efectivamente, el respaldo, si lo obtenía Artur Mas, interesó mucho fuera de España, ¿no? La convocatoria, por ejemplo, que se logró en materia de periodistas, de agencias de noticias, de medios del exterior que cubrieron estos comicios de ayer, quizás hasta sorprendió.
Sí, a mí me parece que atrás de esto hay algo que es una fuerza tremenda, que en los próximos 50 años, si la Comunidad Económica Europea sigue funcionando, la Unión Europea sigue funcionando y desarrollándose como ha venido desarrollándose a pesar de la crisis actual, estas cosas van a cobrar más fuerza. Y lo que va a debilitarse son los estados-nación de la Unión Europea, España, Italia. Porque Europa, a diferencia de América Latina, Francia, Europa, a diferencia de América Latina, durante toda su historia ha estado cambiando fronteras. Es decir, para ellos el cambiar las fronteras no es una cosa como para nosotros, es absolutamente tabú. Digo, no podés sacarle un pedazo a Bolivia, porque eso es intocable.
Bueno, justo Bolivia.
Pero bueno, Bolivia, o Paraguay, o a Chile, bueno, si o al mar.
Bolivia
es
lo que más ha perdido.
A Bolivia se lo sacaron,
sí, por otro ejemplo. Pero una guerra, sí, es verdad, en Europa también. Pero la verdad es que nosotros, no de la colonia, estas son resultados del periodo de liberación. Pero después no tocamos más las fronteras, aparte de la guerra del Pacífico. Pero porque en Europa no es así.
Todo. En América Latina, si mueves un cachito en la frontera, se desarma todo.
Y bueno, pero en Europa no es así. Y yo creo que la evolución natural, si la Unión Europea se fortalece, como yo estoy seguro que se va a fortalecer, a mí me parece que las autonomías, los regionalismos van a cobrar mucha fuerza, y lo de los catalanes y las ambiciones que ellos tienen se van a ver, son ambiciones que se van a ver colmadas. Ellos van a lograr lo que ellos quieren. Dentro de una seguirán formando, ¿no?, parte de algo que se llamará España o Europa, o pero ellos van a conseguir lo que se proponen. Yo estoy seguro de eso. Y creo que esto es un paso dado, y me parece que, como tú decías, Emiliano, ¿por qué tiene tanto interés? Yo creo que es por eso. Porque lo mismo se va a dar en el norte de Italia, lo mismo se va a dar en el sur de Italia, que muchas de estas poblaciones sienten mayor afinidad con las poblaciones que quedan del otro lado de la frontera, como el Alto Adige en Italia, con la Suiza italiana.
Ahora, una advertencia que le habían hecho a Artur Mas y a sus seguidores en todo este proceso previo, una advertencia que había venido del gobierno español y también de autoridades de la Unión Europea, era, muchachos, miren que si se van...
Quedan fuera
de la Unión Europea, tienen que empezar de nuevo, hay que hacer los trámites para después eventualmente ingresar.
Pero ingresa. Tienen veto, además España tiene veto.
Sí, pero justamente, son las cosas que todavía no han resuelto, pero eso yo creo que se va a resolver, porque a mí me parece que estas presiones van a incrementarse en el futuro.
Aclaremos que porque... no son nuevas, ¿no? O sea, digamos, Europa viene con estos dolores de parto de hace muchos años, ya se han... desde siempre, pero
sería austrohúngaro para acá,
o sea, claro. O sea, que va a seguir ocurriendo,
¿no? Cataluña tiene,
pasó en los Balcanes y en Europa Central, y bueno, y en España las presiones autonomistas, independentistas también tampoco son nuevas. De hecho, hay un sistema de autonomías bastante, que le dan bastantes libertades a cada una de las comunidades autónomas en España, y eso es lo que ha evitado el desmembramiento de España, precisamente, que cada autonomía tiene mucha libertad para tomar sus decisiones, incluso hasta para a nivel de lingüístico, ¿no? Estamos en un momento, una época de crisis. En época de crisis, crisis significa cambio, y bueno, y pueden darse cambios en el mapa europeo. No van a, digo, evidentemente, cuando todo está bien es más fácil, cuando las cosas empiezan a estar mal y hay que repartir, hay menos para repartir, empieza a ser más difícil, que es un poco lo que está pasando.
Pero pensando a largo plazo, lo que vos dijiste es súper interesante. Yo no sé si una Europa global, la Unión Europea, con después todos sus particularismos dentro, o sea, no es una fórmula de futuro, ¿entendés? Sí. Donde convivan un sistema federal, una cosa más a la americana.
Sí, sí, los balones y los flamantes, eso es otra.
Bueno, no es un buen ejemplo.
Porque se están separando. Es bueno, pero es parte del proceso. Yo creo que eso...
Qué burocracia, ¿no? Claro, porque aumentás la cantidad de países, entre comillas, imagínate lo que van a hacer esos organismos de la Unión Europea.
Y los traductores, cuando haya que hacer una sesión y traducir en euskera, en catalán, en español...
No, van a adoptar alguna lengua
común. Ya en Cataluña te obligan a estudiar catalán, y creo que no podés acceder a ciertos empleos si no tenés el diploma de catalán, estando en España. Entonces, quiere decir que esos temas se multiplicarían. Ahora, un pequeño apunte simplemente porque...
Decir que han sido de los más intransigentes con eso, y no es una cosa muy saludable.
Pero un apunte simplemente que es paradojal. Gonzalo señala, en fin, la evolución de un proceso que quizás desemboque. Me asustó lo que dijo de 50 años, porque me parece que yo en 50 años no voy a estar acá en la tertulia para comentarlo. Pero bueno, eso fue lo único que me inquietó un poquito. Pero sacando ese detalle, lo curioso y lo paradojal es que ese proceso que tú señalas y que lo ves, en fin, ya superando ya la etapa embrionaria, se realiza tomando las viejas banderas del nacionalismo, es decir, la bandera, el idioma, la propia historia, que fueron los gérmenes de los movimientos nacionales, ahora, para desmembrar los estados actuales, se vuelve a lo antiguo. Es decir, ¿dónde está lo nuevo en todo eso?
Ya que andamos discutiendo de estos temas, más vale que nos acostumbremos a los idiomas que están en juego, y por lo tanto conviene atender una corrección, un par de correcciones que me hace Rosa desde la audiencia. A propósito del nombre de Mas... No es Artur, sino Artur, Artur Mas. Y a propósito del partido ERC, que es decíamos Esquerra, que aumentó muy de manera importante su representación parlamentaria, una de dos: o le decimos Izquierda Republicana de Cataluña, o decimos Esquerra Republicana de Cataluña, y no Esquerda, como yo dije en algún momento.